pequeño sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será. Agua y sequía vendrán, brisa, escarcha y vendaval, derrocando a la muerte. Crece que crece, ese sol crecerá. Caminitos, crece y crece la verdad. Crece, 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 con el mismo se arde para disparar, voy derrocando la roca, periódico de pala.
Deporte, estamos compitiendo para ganar.
Acá andamos con el cuerpo todavía caliente, con algunos dejos de angustia, de escalofríos, de alegría, también de preguntas, algunas certezas, pocas. Venimos de la Plaza de Mayo, de lo que fue el acto de el pedido, en realidad, de aparición con vida de Santiago Maldonado. Estamos con Santi Pedrini, vos venís también, ¿no? Nos escuchamos, ¿así?
Sí, hemos podido llegar a tiempo. La verdad, una cantidad de gente bastante, bastante importante. Y vos mencionabas un par de sensaciones. Creo que la única alegría que se puede destacar en este momento, me parece que es este nivel de movilización que se sigue teniendo ante casos como este.
¿Cómo lo vivieron, compañeros?
Fanu Santoro, estuviste acá vos, más cobertura mediática. ¿Qué te informaba? Además, cuidando el espacio por si no llegábamos.
Por supuesto, sí, porque hoy tenemos informe especial sobre la investigación de la causa. Así que bueno, estaba buscando la foto, quería ver la foto general de la plaza que todavía no la pude encontrar. Anda circulando una del Twitter de Hugo Yasky que, no sé si será de ese momento o no, así que me lo reservo por ahora.
Hablaba de 100.000 personas, también...
A ver, el número final fue 250.000, desde el escenario.
Sí, desde el escenario fue.
Sí, sí.
No lo escuché. Yo mencionaba ciertos números que se estaban empezando a manejar en redes sociales.
¿Dónde
estuviste,
Santi? ¿A dónde llegaste?
Y yo llegué...
¿A qué casa llegaste?
Empecé a entrar en la plaza...
Sí.
Estaba con mi compañera que dijo, pará, quiero una hamburguesa, tuvimos que volver atrás a buscar una hamburguesa, y ya nos quedamos atrás, dado el por temas de horario yo tenía que estar en el...
Pero podemos decir que esta convocatoria superó la masividad del no al 2x1, por ejemplo.
No sé si se puede medir de manera cuantificable, creo que la mayoría...
Yo vi más gente en las transmisiones en vivo de la televisión, por ejemplo.
Sí, a ver, lo que importa me parece es que, como decía Santi, se moviliza, como siempre, diversidad en todos los sectores que se mueven. No sé, volviendo en el subte, la gente cantando, dialogando. Después salís de la cabecera del subte y es como que estamos en el mismo lugar que estábamos antes de llegar a la Plaza de Mayo. Por eso digo, vos salís con muchas certezas, con mucha energía. El momento, no sé si lo pudiste escuchar, Santi, el momento que la hermana de Santiago grita te amo Ardilla,
y el de gallina,
fue tremendo, la verdad, que al pecho, digamos, y es un gusto también emocionarse por eso, ¿no? Decir, loco, yo estoy de este lado, vos estás del otro lado, el que te jode la gente en la calle, te jode que los profesores hablen del tema. Es un gusto estar de este lado, y si estás escuchando de casualidad, que no lo creo, venite para este lado, es un poquito más lindo.
Y también importante considerar que hubo una semana, ahora no recuerdo hace cuánto, que también hubo un acto de concentración en Plaza Congreso el día lunes, con una muchísima menor cantidad de gente que la de hoy, por ejemplo, y una manifestación también en la misma semana, el día viernes, en la cual yo también estuve antes de venir a este programa, y la cantidad de gente que se ha movilizado hoy es inmensamente mayor que incluso esas dos manifestaciones. Entonces, a un mes de la desaparición, que el tema haya generado lo que está generando en este momento, me parece que es importante.
quizá los y las que estábamos hoy en algún momento pasamos por la escuela y cuestionamos esa educación clásica, básica. Por supuesto que hay que resaltar que cada escuela es un mundo, cada profe, los profesores, docentes y profesoras que están en la escuela también forman parte de el pueblo, de la sociedad. Así que los hay más conservadores, más peronistas, más de izquierda, más macristas. O sea, tampoco está bueno hablar de los docentes, la escuela. Por suerte hay algunas comunidades que son un poco más fioras y otras, bueno, nos hemos encontrado esta semana comunidades muy preocupadas porque sus hijos reciben un discurso distinto al que le dice la tele. Está muy mal educar a tu hijo, que lo eduque la televisión. Por favor, es un llamado de atención a todos y todas.
Sí, con mis hijos no, era uno de los hashtags que te estaba dejando.
Me creo,
¿puedo seguir hablando o no?
No, yo creo que ahorita hay que hablar en serio.
Vos, Charlie, sos docente y esta es una pregunta escuchando a gente del laburo que decía, no, pero como tema que tienen hijos y sentían que sentían.
¿Cómo le explico invadido a mis hijos que desapareció gendarmería a alguien?
La gente ya no confía en ustedes, Charlie.
Son cosas muy distintas. A veces los que somos profesores de secundario, la charla que se puede tener no es muy distinta a la charla que podemos tener entre nosotros. La verdad, va por ahí. Yo lo planteo, las dudas me surgen las profesoras a nivel inicial, la primaria, sobre todo que en el secundario medio que a los viejos les chupa bien un huevo lo que hacen los hijos en la escuela en general, pero en nivel inicial y primario es como, están ahí a ver la carpetita, el cuaderno de comunicaciones, qué le dijeron. Yo no he tenido problemas, me parece que las tensiones surgen entre los propios profesores y profesoras, ¿no? Esto de, me contaron un compañero que en una reunión quisieran sacarse todos los profes con la foto de Santiago Maldonado y muchos diciéndole no, politiquera, no, política barata, no, digamos, y es docente que se lo dijo. Y después en otros profesores que han planteado el tema y te hace respaldo de los directivos, hay que charlar, hay que animarse, también como docente hay que animarse a picantear, viejo, o sea, siempre que tengas respaldo mejor, pero si no, se hace lo que se puede también.
No, además es una cuestión, te decía, medio en chiste, la gente ya desconfía de los docentes. Yo creo que el problema pasa por un contrato social que se empieza, o que está roto o que se empieza a romper. El de ya, de no quiero que a mis hijos les hablen de determinados temas. Es no confío en la persona que está frente a mis hijos y hijas a la mañana en la escuela.
Es que la misma...
Ese es el problema.
La misma discusión se dio cuando comenzamos con el debate de la educación sexual. Es lo mismo. ¿Cómo le explico a mis hijos que hay dos mujeres besándose? ¿Cómo le explico a mis hijos que hay dos hombres besándose? Es exactamente lo mismo. Lo que no pueden responder los padres en realidad es esto.
Igual...
Bueno, dejen el lugar a los maestros.
Lo que no sabe esa gente, como decía, medio ignorante, que la verdad que tenés, está en tu casa, entrar a una página web, firmar una convocatoria con mis hijos, no, ya es mucho, hermano. Por lo menos putear la mesa y que quede ahí, pero no, se moviliza encima. Lo que tienen que saber es que hay diseños curriculares. Los diseños son marcos generales del que vos tenés en tu materia y la educación. Por supuesto que no está la materia Santiago Maldonado, obviamente. Entonces, quien se escude en... Eso no está en los contenidos. Y sí, querida, no está en los contenidos, queridos, tampoco.
Pero es ahora, derechos humanos.
Ahora, el tema de la realidad, a los docentes siempre se nos pegó que la escuela está por fuera de la realidad, que tiene que meterse más en lo que pasa cotidianamente. Bueno, acá tienen, listo, ¿no querés que lo toque? ¿De qué hablamos? Hablamos de que de la niña, la pinta y la Santa María seguimos hablando. Por eso hay bastante ignorancia en ese tema. Pero hay de todo. Yo, mi compañera profesora de nivel inicial y grupo de WhatsApp de madres, 5 años los pibes, ¿eh? Yo no quiero que a mis hijos vos le hables de este tema, ¿eh?
Durísimo. Se lo dijeron.
Por el grupo de WhatsApp, la verdad, una vergüenza. Por supuesto que no le interesó bastante y se lo va a tocar, lo tocará.
Es que aparte es una realidad que nos toca a todos y está bueno que los chicos y las chicas puedan aprender desde la edad que tengan, 6, 7 años, la edad que sean, que puedan comprender cuál es el rol del Estado, cuáles son las responsabilidades que les caben. O sea, más allá de... Pero hay una forma de explicárselos bajándolo al nivel de la forma que ellos puedan comprender eso.
Además,
no vamos a hablar de kirchnerismo en las aulas, por ejemplo.
Eso. Y eso yo estoy en contra también de la política partidaria, pero claro, el material que se difundió de Santiago Maldonado, ese de Cetera, era un cuento.
Claro.
O sea, hermano, ¿vos te pensás que le van a sacar la boleta de Cristina? Bueno,
había canciones, había cosas para que los chicos puedan recordar, puedan jugar.
La obra de Elsa Onerman, que es una gran escritora juvenil, por ejemplo, El elefante, ahora no me acuerdo el cuento, ahora si lo buscamos, el era un cuento que trataba la cuestión de los desaparecidos.
Sí.
Y, obviamente que no le leías nunca más a los pibes de 6 años.
Invitamos a la audiencia a participar de este programa en nuestras redes sociales de Rocando a Roca en Facebook, Twitter, arroba de Rocando a Roca. También estamos en Telegram de Rocando a Roca o bien en los teléfonos de FM La Tribu 4864-0489 4866-1095.
El elefante ocupa mucho espacio, es el cuento, una de las grandes plumas juveniles, Elsa Onerman. Si no la leyeron, háganlo, por favor, recomiéndale a sus hijos. Y bueno, no sé, si alguien quiere llamar a algún docente que plantee, que adoctrina, puede llamar y contar su experiencia.
Estaría bueno escuchar la
postura. ¿Cómo es la guerra de guerrillas en la escuela?
Porque lo que te llega es eso, tal vez docentes que están en contra, pero sin un argumento tampoco tan sostenido, un diálogo tan amplio como para poder... No
sé. ¿Y qué es la escuela si no adoctrinar personas?
Justamente. Y de vuelta, en los diseños dice que nosotros como profesores tenemos que crear sujetos críticos. No lo dice Carlitos Sanabria, lo dicen los diseños de la provincia de Buenos Aires. O sea, vayan, busquen, un poco de Google, no está nada.
La lógica, la inquietud de todos los chicos y chicas de ver una cara, un rostro, un reclamo en dónde está y llevarlo a la escuela donde están todos los días y preguntar qué pasa con esto.
Bien, Silvina Medina Rita es la coordinadora de aire, está Federico Álvarez.
Que nos
como...
recordaba de la marcha también del lunes, Pegatillo sí. Fácil, que se realizó el lunes pasado, después los allanamientos que sucedieron
sí,
en Córdoba.
Terrible.
Es muy complejo.
Bien, vamos a darle arranque a este programa. En un ratito ustedes van a hablar un poco de Santi, de lo que viviste, novedades del caso Maldonado, un mes de su desaparición. Y antes de eso le vas a poner un poco de poesía a Santiago Javier a esta noche.
Que es siempre bienvenida, mucho más en jornadas tan cansadoras, tan fuertes como la que estamos viviendo en el día de hoy, a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Un poquito de Flaco Spinetta, Escapé hacia el alto.
Esto es Rocando a Roca y que el periodismo lo callen otros.
llegó principio de mes, llegó el tan ansiado sueldo.
Ay, por favor, necesito un monete.
Esperando. Sin embargo, tenemos herramientas en caso de que ese sueldo se demore, no aparezca o se achique, cuestiones que están pasando mucho hoy en día. Te recomendamos créditos ingresando a la página www.créditos.com.
¿Con Y?
Créditos con Y, podés acceder a créditos, precisamente financiamiento, montos de hasta 15.000 pesos, hasta en 12 cuotas, créditos en pesos. No cobran gastos de otorgamiento, análisis crediticio ni costo alguno por la gestión de su crédito. Créditos.com.
Soy Guille de Presencia. Para mí, de Rocar a Roca son muchas cosas, pero voy a elegir una. Es la vuelta de Calcimura, ¿sí? El cacique de las Pampas, ¿sí? Es la vuelta de todos los escritores que quedaron de alguna manera abajo, ¿sí? De una alfombra, como si fuera polvo, y que hay que reivindicar, como Álvaro Yunque y Calcimura, la conquista de las Pampas. Esa estatua va a quedar abajo, y cuando esté abajo, vamos a estar para recibirla y destruirla todos los que debemos destruir. Nosotros, los jóvenes, el viejo Bayer también, ¿sí? Y sobre todo los que vienen atrás de nosotros, que finalmente creo poquito a poco van a empezar a entender que ese fue el proyecto de unos pocos, un gobierno de oligarcas, de liberales, que a fines del siglo XIX tenían un proyecto político nefasto para nuestro país.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Para dudas, el tema de la semana, si se quiere, el tema que ha movilizado, que ha traído mayor preocupación, que ha traído mayor agitación al gobierno, incluso en el último mes de agosto. Se cumplieron 30 días desde la desaparición de Santiago Maldonado durante la represión de gendarmería el 1 de agosto en la comunidad mapuche de Cuyamén. Y Fanu, un informe especial
así
para
es.
Conmemorar la fecha.
Así es, Santi, vamos a hablar de los avances y retrocesos de la causa, de la investigación, del accionar judicial de Silvina Ávila, la fiscal, y el juez Guido Tranto, y por supuesto las responsabilidades del Ministerio de Seguridad en la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Recordemos... Fiscal, déjame agregar una cosa. Fiscal Silvina Ávila, que en un momento fue la que pidió el cambio de carátula de la causa para desaparición forzada, que implica determinadas, tiene determinadas consecuencias judiciales, y que esta semana se salió a conocer el informe que presentó al Ministerio de Justicia y a la ONU, diciendo que no contaría pruebas para implicar a la gendarmería en el caso.
Claro, así es. El 24 de agosto la fiscal recaratuló la causa, como bien vos decías, como desaparición forzada. Esto fue solicitado por la familia de Santiago Maldonado y por supuesto que el juez la aceptó. El cambio de carátula pone el foco de la investigación en la gendarmería, que sigue siendo defendida por el gobierno nacional cuando todos los indicios lo señalan como el principal responsable. Recordemos también que el juez Otranto es el mismo juez que ordenó la represión en el Los Cuyamén. Con respecto a esto, tenemos un audio de la abogada de la familia de Santiago Maldonado, donde nos explica que perjudica que este juez sea el que haya tomado la causa.
Yo entiendo que deben ser apartados por una cuestión hasta objetiva, un temor de parcialidad objetivo, ni siquiera subjetivo, que así la doctrina clasifica el temor de parcialidad en los jueces y en los fiscales, que no es que haya dicho o haya realizado alguna conducta que genera temor, sino simplemente por el hecho objetivo de ser el juez que dio la orden el día 31 de julio para que Gendarmería desalojara la ruta y luego permaneciera ahí y siguiera haciendo las acciones que luego realizó.
Una de las cuestiones es que el juez lo que ordena es la represión y el desalojo de la ruta 40. No así... posterior allanamiento y el posterior ingreso en la comunidad. Ahí se ingresa sin orden judicial.
Sí, ese es el problema. Y otro de los problemas es que lo que decía en el audio la abogada es que ellos podían llegar a pedir un cambio de juez, pero no lo hicieron hasta el momento porque eso demoraría mucho más la investigación. Investigación que, recordemos, ya de por sí está muy atrasada porque con respecto a la gendarmería no se investigó directamente el expediente, no tiene detalles sobre los roles que tuvieron los cuatro escuadrones que participaron en el operativo en el momento de la represión, no se tomaron medidas sobre el lavado de las camionetas previo a los peritajes que se hicieron, tampoco de los vehículos que gendarmería dice que fueron solo 5, pero en realidad fueron 17, porque es importante aclarar que hubo más de 100 gendarmes
130 gendarmes
en el operativo para reprimir a, ¿cuántas eran? 8 personas.
Más o menos, sí. En el día, no recuerdo si fue en el día de hoy o ayer, que se presentaron un pedido del juez hacia gendarmería que diga la cantidad de gendarmes que participaron, son 130.
No hay ningún gendarme investigado aún, tampoco se investigaron los teléfonos de los oficiales. Esto lo confirmó la abogada de Facundo Jonesuala ayer en una charla que se dio en la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, las contradicciones también comenzaron por el lado de el Ministerio de Seguridad. ¿Por qué? Porque Diego Corradi Balari, que es el comandante mayor de gendarmería que estuvo en el operativo dirigiendo las acciones, dijo que él actuó bajo órdenes exclusivas del Ministerio de Seguridad. ¿Esto qué pasa? Termina convirtiendo a Pablo Nocetti, que es jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, como el principal responsable directo de lo que le haya sucedido a Santiago Maldonado. Pensemos que Bullrich dijo hace pocos días que Pablo Nocetti solo pasaba por ahí porque estaba rumbo a Leleque.
Sí.
Pero que no había participado del operativo y que no había dado orden.
Que se había bajado a saludar. Dos cuestiones con eso. Pablo Nocetti había estado durante varios días recorriendo distintas ciudades en el sur con la idea, con el apoyo político generando a gendarmería sobre el conflicto que se estaba generando, que según el gobierno es un conflicto armado, la presencia de fuerzas terroristas y demás. Es decir, desde ahí sale también un poco el aval político de gendarmería para reaccionar como reaccionar.
Y además, en una radio de Esquel llegó a decir que todos los integrantes de la RAM van a ir presos, o sea que ya hubo una amenaza por parte de él, y está usando esta idea, ¿no?, de que la protesta de la comunidad mapuche es una práctica terrorista, lo cual es mentira, porque ya se pronunció en contra de esto también el juez de la causa. ¿Qué pasa? Hace unos días, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Garabano, se diferenció del relato de Bullrich. ¿Por qué? Porque él dijo que él duda de la gendarmería, que está esperando saber si en la desaparición de Santiago intervino esta fuerza. Así que ahí también hay una contradicción importante.
En esa estructura jerárquica piramidal, que es el Poder Ejecutivo y la Fuerza de Seguridad, la máxima autoridad avaló con sus dichos todo el accionar de las personas de gendarmería en ese momento. No solamente los jefes de los escuadrones, el jefe de gabinete, sino la propia ministra, al decir, yo me la banco, ese muro de confianza y de impunidad que podría pensarse en la base de la estructura de gendarmería, llega hasta la máxima autoridad en la ministra al decir, yo no voy a tirar a un gendarme por la ventana y yo me la banco.
Bueno, desde la desaparición de Santiago, el gobierno y los medios oficialistas dijeron una cantidad gigante de mentiras, que su celular se activó en Chile, que lo vieron en otras partes del país, que era miembro de la RAN, que viajó a Chile, todas hipótesis...
Que fue acuchillado por un mapuche.
También, incluso. Todas hipótesis que son imposibles de comprobar hasta el momento. Bueno, frente a esto, el lunes, la familia de Maldonado lo identificó a Santiago en un video, en donde, previo a la represión de gendarmería, y presentó la filmación ante la justicia.
Un día antes, en Ruta 40, era el corte por el cual se ordena la represión posterior.
Exactamente. Y es importante recordar que esto se da, la desaparición de Maldonado se da en un contexto de represión al pueblo mapuche por defender su territorio, y lo grave de todo esto es que el 23 de noviembre vencerá en nuestro país la ley 26.160, que declara la emergencia para la posesión de tierras que ocupan las comunidades indígenas, porque esta ley está vigente gracias a prórrogas que se fueron dando hace más de 10 años a pedido de diversas organizaciones. Y si bien la ley no es ideal, no reconoce ni avanza en otorgar títulos a las comunidades, títulos de tierras, pero es importante para que no se sigan viendo desalojos masivos como sí. El que sí hubo en Esquel, por ejemplo.
Ley que está desde el 2006, vienen prórrogas. Ley también que vale remarcarlo, es una ley que no se cumple, digamos, sí. Desalojos han habido en los últimos años un montón, actos de represión por desalojos también, sin embargo es un respaldo legal que permite por lo menos cierto amparo al momento de la defensa. La verdad que es una ley que no se cumple y es muy complicado que en este contexto político como que estamos viviendo, más allá de la prórroga que se puedan tener, que desde los distintos organismos de seguridad, desde distintos gobiernos uh-huh. provinciales, que en general son los que encabezan este tipo de procedimientos, apoyen la ley, digamos, o la cumplan uh-huh. al menos.
Y por último, bueno, la investigación sabemos que está en secreto de sumario, así que hay muchas cosas que están sucediendo que nosotros no sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay... Por el momento hay total impunidad porque la Fuerza de Gendarmería, que es la principal sospechosa de la desaparición de Santiago, no se está investigando. Entonces por eso hoy salimos todos a la plaza a pedir la aparición con vida de Santiago Maldonado, como lo hizo ayer la Renga en su recital, donde toda la gente cantó esta hermosa canción que tiene que ver también con las comunidades, que tiene que ver con las comunidades del norte, que también están viviendo una situación muy complicada porque tenemos al compañero Santillán preso. Cerramos este informe con... este tema que habla de la lucha de las comunidades de nuestros pueblos originarios.
La sangre se inquietaba en mis venas. Thank you.
oyente y la oyenta de Rocando no se conforma solamente con escuchar, se quiere hacer notar.
Y si son unos malditos inconformistas.
Están esos discursos. ¿Para qué los veo? ¿Puedo apagar la tele y puedo leer un libro? ¿O me puedo jugar a la Play que es más productivo?
¿Vos me vas a decir que apagás la tele y te pones a leer un libro?
Sí.
¿Qué está pasando?
Es esta dimensión, la de ahora.
Otras formas de actuar.
Trata bien a la gente, sí, sí, sí. Escuchando.
Sabes que con vos estoy mejor.
Derrocando, arrocando a Roca. Viernes, 20 horas, por FM La Tribu.
Yo todavía no entiendo de qué se trata. Lo que buscas para tu hogar lo encontrás en amoblamientos2001.com.ar. Grandes marcas, pequeñas cuotas. amoblamientos2001.com.ar.
Hola, soy Gastón Sardelli de Airbag. Derrocando Roca significa avanzar en una lucha que me parece que no tiene fin, pero que en algún momento lo tendrá. Y hoy en día, derrocar a Roca sería derrocar, por ejemplo, a estos señores feudales del interior que están arrasando a los pueblos originarios.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Dejamos claro que en Derrocando a Roca, además del interés por la política, por la actualidad, escuchamos sí. música, vemos cine, leemos libros y miramos menos. Fútbol.
Sí, mucho.
Muchísimo. Y aquí en Derrocando, hace poco, durante el principio de año, jodíamos con una campaña que era queríamos un futbolista trosco en Rusia 2018. ¿Por qué? Porque a 100 años de la Revolución Rusa, era en serio que un futbolista argentino transformara la realidad desde el Mundial. Lo cierto es que vemos difícil eso, pero sí nos gusta partir desde el fútbol para hablar un montón de cosas. Así que vamos a hablar con Hugo Perico Pérez, ex jugador de fútbol, ídolo referente de Racing primero, después Independiente, y que también tuvo una actividad en la política, en la sociedad, sobre todo después de las jornadas del 2001. Así que bueno, vamos a intentar salir un poquito del fútbol a ver dónde disparamos. ¿Cómo estás, Perico? Gracias por sumarte al aire de La Tribu.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están?
Buenas noches para vos, hoy es un día especial y bueno, esta ligación entre fútbol, sociedad...
Sí, uno de los temas que siempre surge, o por lo menos que nos gusta tratar con distintos futbolistas, por lo menos en el programa, es la relación entre el fútbol y la política, cómo se lleva, incluso no solo hacia afuera, sino hacia adentro de los propios planteles. Desde ahí nuestro interés en poder charlar con vos, Perico, y consultarte una de las cuestiones, claramente el tema del día y el tema de la semana sobre la desaparición de Santiago Maldonado y las banderas, que una que llevó San Lorenzo, también Temperley, hincha de Banfield. ¿Cómo ves este cruzamiento que se produce entre los distintos clubes, jugadores, hinchada incluso, y temas de la política actual?
A ver, habría que hacer una división, ¿no? Yo creo que desde la parte de ciudadanos comunes, ciudadanos que nos levantamos todos los días a trabajar y que tenemos a nuestros hijos que van al colegio y que tratamos de darle una formación, como creo que lo tratan de hacer todos, con mayor o menor posibilidades, desde el aspecto ciudadano de un país, uno no acepta no solo que Maldonado esté desaparecido, ni que una chica de un colegio desaparezca, ni que haya mujeres por la trata o por lo que sea desaparezcan muchísimo tiempo y no se sepa. Por supuesto que, sin mencionarlo o mencionándolo, el espíritu de saber que eso no se quiere en nuestro país y que los argentinos no lo queremos va a estar siempre. A mí lo que me molesta de esto simplemente es el uso político. A mí no me gusta cuando se lo usa políticamente. Es como que me da un poquitito de asco. Y y no me gusta. Pero me gusta cuando se pide naturalmente por las cosas, por la legalidad de las cosas, por porque un ciudadano tiene que ser libre, puede protestar, puede el argentino, como todos los ciudadanos del mundo, pueden hacer lo que quieran en democracia. Ahora, lo que no pueden escapar es a las consecuencias de lo que hacen. Y las consecuencias de lo que hacen tienen límites. Y los límites tienen también su grado de penalidad. Así que si Santiago Maldonado hizo algo, tendríamos que saber dónde está, de qué está juzgado, de qué está acusado, qué juez está, dónde está detenido, si está en su casa. Ahora, no desaparecido, desaparecido no. Eso Argentina creo que no lo soporta más, ningún argentino lo soporta, pero no es atributo de un solo gobierno esto. Esto ha pasado en varios gobiernos y por eso te digo que me molesta mucho cuando se le da un aspecto político.
Pero claro, a eso te quería consultar. Cuando vos hablas de un uso político, porque yo te consultaba más que nada por, bueno, por ejemplo, lo de San Lorenzo, lo de Temperley. ¿Crees que los equipos de fútbol, la remera de Nahuel Guzmán, por ejemplo, cuando llegó a Ezeiza, ¿crees que se hace un uso político en ese sentido?
No, yo creo que se mezcla todo. Y cuando se mezcla todo, vos no sabés derivar o no sabés decir de repente quién lo hace por una cuestión de acompañar a una familia, por una cuestión de que puede repercutir más el mensaje si lo da o no lo da otra persona porque tiene una vida pública mucho mucho más superlativa que otra. Ahí se mezcla todo, pero está muy claro que si prendemos la televisión todos los días vemos a personajes de la política tirando para un lado y para el otro como si juega el juego de la soga y a ver quién gana, quién le hace pasar la línea al otro grupo. A mí eso no me gusta. Yo no sé si Santiago Guzmán o quien sea tiene algún tipo de pensamiento político. Me parece que a mí las ideologías es una cosa, pero hay cosas que tenemos que dejar de lado. Una son los chicos y otra me parece a mí que es lo natural de una sociedad. Lo natural de una sociedad es que pida por una persona desaparecida. Ahora después, está claro, muchachos, y lo vemos todo y lo discutimos y lo charlamos en las mesas, hay un uso político de la situación. Yo digo, quiero que Maldonado mañana esté con su familia, pero no quiero que hagan uso político de esto.
Ahí bueno, no tenemos una, no coincidimos, me parece que es una cuestión más de valores como sociedad, pero te quería preguntar de como exfutbolista,
sí.
Si más o menos, más allá de que vos por ahí no conocés casos particulares, ¿cómo era vivir adentro de los planteles? ¿Vos estuviste en fin en los 80, los 90? Sí. ¿Era algo que se hablaba, se salía para afuera? ¿O el futbolista en realidad está en su burbuja,
no,
en su mundo?
No, a ver, hay distintos grados de participación y distintos grados de compromiso. Uh-huh. A ver, yo recuerdo haberme puesto, creo, por una cuestión, me parece que nos abarcaba a todos por ser algo de sentimiento nacional, haber salido, creo que alguna vez en alguna cancha todos juntos, no solo yo, salvemos Aerolíneas, ¿de acuerdo? Uh-huh. Cuando era el tema de Aerolíneas Argentinas, y después pedir por alguna situación lamentable de algún chiquito que pasara algún tema de enfermedad, pero el futbolista es muy racio a de repente meterse en política. Bueno, por ejemplo, ustedes estaban hablando recién de política, todo, yo nunca me había metido en política después de 11 años del Corralito. Después de terminado el Corralito, después se terminó, 11 años después de haber tenido propuestas como las tengo ahora, y con todo, al único que le he aceptado, y porque estaba relacionado con el tema fútbol, fue a José Manuel de la Sota en Córdoba, que estuve 4 años...
Como asesor, ¿no?
¿Eh?
Como un asesor deportivo.
Sí, estuve asesor de él, pero estuve más en lo que fue Córdoba Deportes, justo junto a Agustín Caleri, el ex tenista, manejando lo que era el tema de los partidos, el chato, tratar con los clubes, ver qué plata se les daba, qué plata no se les daba, cuidar lo que se les daba o lo que no se les daba, ver quién gastaba bien, quién gastaba mal, situaciones que se ponían en el fútbol, que bueno, que a uno le hizo ver un poquitito las cosas un poco más de adentro, ¿no?
Y
por suerte con una persona que me dio bastante libertad.
Y Perico, una de las cuestiones que decías es que los jugadores son medio reacios a distintas cuestiones de tinte político. ¿Por qué entendés, dado que lo has vivido, por qué entendés que se produce esa falta de animosidad con temas políticos o temas sociales por parte de los distintos jugadores de fútbol? Si es que hay una razón,
mira, yo no lo sé, pero vos date cuenta que también vos date cuenta que también ha explotado en la parte artística el tema del gobierno anterior de la señora Cristina Kirchner y Néstor Kirchner. Han salido revolucionarios que yo algunos los conocía y nunca supe que tuvieran esa faceta revolucionaria, y hoy los veo hablando por todos lados y parece que la colonia artística le haya pintado el Che Guevara de golpe, y sin embargo eso en el fútbol no entró para nada, absolutamente. El fútbol es como una no casta por especial, sino pero como una parte de ciudadanos que vivimos y sentimos en el mismo país, pero que algunos quieren y otros no. Yo me acuerdo, yo no soy kirchnerista, y sin embargo, cuando a mí se me pidió de la Superintendencia de Salud de la República Argentina, kirchnerista, hacer un colaborar con un programa de acción social donde se trataba de dar a conocer el hecho de lo importante de la prevención en salud en todas las plazas donde había carpa, donde se tomaba la diabetes, donde se tomaba el peso, donde se tomaba la presión. Yo colaboré, hasta hice un partido en Cancha de Ferro con todos los sindicatos y todos los chicos, y yo no tuve ningún problema. Y a mí no me gustaba algo, lo decía, tenía la libertad de decirlo.
Disculpame, Perico, quiero hacerte una consulta sobre lo que dijiste al principio, porque me parece importante que nosotros como comunicadores tenemos una responsabilidad al aire en este programa. Y vos dijiste algo como, si Maldonado tiene alguna responsabilidad, si algo hizo. Y a mí me llama la atención eso que dijiste. ¿Vos crees que realmente Santiago Maldonado estaba acompañando la protesta de la comunidad mapuche y ese algo hizo tiene que ver con eso? Porque yo no lo puedo dejar pasar.
No me entendiste, o por ahí me expliqué mal yo.
Sí, pareció eso.
No, que no te parezca nada, me lo preguntás de vuelta y yo te lo vuelvo a explicar. Cualquiera, si algo hace cualquiera en cualquier parte de la sociedad, si algo hace cualquier persona, si yo robo una billetera en un colectivo, no me tienen por qué desaparecer.
No, pero claro, pero parecería que estás implicando a alguien en algo, justamente en un tema tan delicado como la desaparición de una persona.
No, quedó claro.
No, me parece que no. Perdóname si entendiste así, pero no quise decir eso. Digo, a ver, olvídate del algo hizo. Si hubiera cometido algún delito cortando una ruta o no sé los códigos que hay. Uno dice si algo hizo, porque yo no tengo el código penal estudiado, lo puede saber un abogado. Pero digo que tiene que seguir los caminos naturales. Se detendrá, se llevará a una comisaría. Se lo acusará o no se lo acusará, pero lo tenemos a la vista, está ahí, no tiene por qué estar desaparecido. Eso es lo que quise decir. Bien, por ahí me expliqué mal. Mira, yo una vez tirando una bombita en un corso estuve detenido en una comisaría, con 14 años.
No, igual.
¿Me entendés lo que quiero decir? No me tienen por tirar una bombita a desaparecerme. Yo quiero que, si tuvo algún problema con la ley, seguir los carriles normales. Lo detendrán, él tendrá un abogado, dirá que sí, dirá que no, lo dejarán libre, todo. Pero no desaparecido, eso quise decir. Si algo hizo en el sentido de que haya incurrido en algo que le puede o no tocar una pena. Yo no sé el código civil o el código penal para decirte o especificarte a vos qué pena es la cortar una calle, le cabe el artículo 30. No, eso quise decir.
Como queda
uno
claro.
Desconoce, por ahí me lo expliqué mal. Pero es eso lo que te quise decir.
Bien, y una cuestión ligada a la política.
Le quedó claro a ella porque.
Sí, quedó claro.
No quise, te pido disculpas si te sonó mal. Como no conozco cuál era el motivo de por qué la gendarmería fue, sí, en realidad conozco, cortaron una ruta, todo. No es motivo para que una persona
desaparezca. Sí, en realidad no desapareció porque cortaron una ruta, sino porque hubo en un contexto de represión. Pero bueno, eso
sí,
es otra cosa.
Sí, en un contexto de represión, lo que
pasa
sea.
Que anda circulando tanta información falsa que hoy en día nosotros estamos acá justamente
digo,
para aclarar.
En un contexto de represión, sea por lo que sea la represión, por el artículo que sea que un juez mande o que alguien mande que tenga el poder de hacerlo, no tiene por qué desaparecer nadie.
Bien, Perico, hay algo que los toca a ustedes, o en tu caso como exfutbolista también,
sí.
Era la idea de pensar a los futbolistas como trabajadores. Futbolistas argentinos agremiados tienen un dirigente que está hace más o menos 20 años,
sí.
Que aún se le puede pensar casi como estos gordos de la CGT que están
bueno,
en frente
yo,
del sindicato.
Si me escucharon, yo siempre lo combatí, yo no
claro.
Estoy de acuerdo.
¿Y por qué ¿Por qué no se vota? ¿Por qué no hay otra propuesta? ¿Por qué falta organización dentro?
He dicho cosas que me han dejado fuera del fútbol y yo tampoco me vuelvo loco. Yo siempre he dicho lo mismo. A ver, tenemos un jugador que se pega la cabeza contra la pared y le damos 90 días a los clubes para que pongan colchoneta. Uh-huh. Y seguimos jugando. Cuando esas cosas en un partido se dan 15 veces por tiempo y el gremio no dice nada, aparece nada más cuando hay que discutir por plata. Uh-huh. O como cuando le pegaron en un escopetazo, la policía le pegó un escopetazo a un futbolista dentro del campo de juego, creo que fue en Mendoza, y no pudo jugar nunca más al fútbol, y el gremio no dijo nada. Porque el gremio no dice nada, no es que el gremio no dice nada. A mí no me convence con que me llamen y me digan, estás bien, estamos a tu disposición. No, a mí no, eso no me sirve. A mí eso no me sirve, tienen que ser más profundos. Pero muchachos, si ustedes escuchan mi declaraciones, y con el tema de los dirigentes también, nosotros en el fútbol argentino no tenemos dirigentes preparados, puede haber muy pocos. Vos le decís a un dirigente, ¿y qué experiencia tiene usted? Nene, 40 años viendo fútbol. Uh-huh. Y yo también hace 40 años que voy a Mar de Ajó, veo vaca y no soy vaquiano.
¿Y por qué sentís que no se puede presentar otro candidato? ¿Algún momento se charló? ¿Cómo es esa charla desde adentro? Porque al fin y al cabo hay elecciones.
No, porque el jugador de fútbol no ve mucho lo que pasa en las divisiones claro. Menores. Uh-huh. Es como que vive un mundo diferente el que juega en primera división. Uh-huh. Y que realmente no es el mundo que vive en las demás categorías. Hay muchachos que yo conozco, por ejemplo, yo soy hincha de Victoriano Arena también porque es de mi barrio, y hay muchachos que van a jugar al mediodía o a practicar y en la semana, y después se suben uno a un remí, el otro va a la carnicería, el otro va y sigue con otros trabajos, porque no son categorías que no tienen la posibilidad que tienen otras.
Bien.
Conozco y viene y nos juntamos y uno trata de darle una mano y hay un montón de cosas que uno hizo y nada, lo que pasa es que uno no las dice, pero no estoy de acuerdo, no hay la misma defensa cuando pasa algo en un club de primera división que cuando pasa, por ejemplo, en la categoría D.
Serían como las clases más desprotegidas.
Sí, es verdad. Eso tiene mucha razón, es así. Uh-huh.
Perico, gracias por tu tiempo, aportarnos esta mirada desde adentro del fútbol sobre la sociedad y sobre también la clase trabajadora que son. Un abrazo para vos.
No, le mando un abrazo a ustedes, pásenla muy bien y bueno, sigan difundiendo como siempre lo hacen, lo que les parezca más importante del día a día de nuestra Argentina,
¿no? Así será, gracias, un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Pasó Perico Pérez. Perico tiene una historia particular, porque era ídolo de Racing, pero lo dejaron libre, se fue Independiente y Juan de Independiente nos cortó la racha de 11 años.
Como dijiste al principio, al presentar la nota, dijiste ídolo de Racing e ídolo Independiente. ¿Se puede?
Sí. Es un tipo respetado en ambos clubes. Sí. Es increíble. Debe ser el único caso. Hablando de clubes pequeños, clubes grandes, primera división, segunda división, hay en la Ciudad de Madrid un club que es muy pequeñito, que se llama el Rayo Vallecano, y compite contra los dos grandes, que son el Real Madrid y el Atlético. Y los muchachos de Escape, que son del barrio de Vallecas, le hicieron esta canción. Escuchamos un ratito y después venimos para el cierre.
Dale.
Vallecas está contigo y todo más.
Nos vamos, como siempre, del lado de los pequeños, de las minorías, de los humildes, como el rayito. Y esto fue el último de Rocando Roca de este viernes. Tranquilidad. El último de este viernes. No habrá más de Rocando Roca por hoy.
¿Le puedo mandar un saludo a Yató?
Sí, sí, sí.
Que debe estar en otro...
Está en otro de nuestro allá. Amigo.
Nos tenemos que ir, estuvo Manu en la operación, bueno, Fede, Silvi afuera de esta hermosa burbuja, estuvimos Fanu, Santi y Carlos en el aire y nos escuchamos el viernes que viene en FM La Tribu y las radios amigas que nos transmiten. Adiós.
El partido va para otro lado.
FM 88.7 La Tribu. La tribu. Frecuencia modulada, estereofónica. La tribu.
Sin aire, no hay fuego.